Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos muy bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 13 de septiembre de 2023. Exilda tiene el día libre, así que estoy aquí solito con ustedes. 13. 13 en la charada es... Pues es una cotorra que le pisaron el ala. ¿Qué cosa? Dice Jaimito que eso es un pavo real. No sé de dónde habrá sacado. ¿Por qué no puso al Puma, a José Luis Rodríguez, cantando pavo real? Bueno, hoy es 13 de septiembre. Muchísimas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños hoy. Siempre desde aquí va un abrazo a todos, a todos, a todos. Y siempre deseamos que la pasen muy bien, haciendo el bien a los demás, ¿eh? Para que eso se les revierta en un bien más grande. Si hacen daño, el daño está a la vuelta de la esquina y le regresa. Pasen a bien, sobre todo en compañías agradables. Estamos comenzando el día, son aproximadamente las 8, bueno, son las 8 y 3 minutos de la mañana, así que cualquier misión, proyecto, plan que tenga hoy, que se le logre. Si está escuchando Radio Martí, bueno, pues infórmese con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Diviértase un poco y nada, acompáñenos de 8 a 10 en Tempranito y de Mañana. Este equipo que está integrado, la lista es larga, como 11, Jaimito, Teudi, Ariadne y yo. ¿Anotaron? Y son las 8 y 3 y ya pasamos rápidamente con un boletín informativo a cargo de Ariadne González, a quien le estamos dando los primeros buenos días, tía.
Buenos días para ti, Alfredo, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, autoridades penitenciarias han negado por un año el paso a un régimen de mínima severidad a la presa política Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez, quien cumple sanción en la cárcel del Guatao en La Habana. Nurka Rodríguez explicó a Martí Noticias que la razón de la negativa, según el penal, es que su hija cometió una indisciplina.
Yo me entero por mi misma hija, que me lo dice, ¿me entiende? Que le negaron su mínima por un año. Por indisciplina, dicen ellos, por la carta que ella firmó, que le habían negado la mínima por la carta que ella había escrito. Una carta que escribieron 11 presas, que firmaron con su sangre, ¿no entiende? Y mi hija es una de las que firmó la carta, ¿no entiendes? Entonces le negaron la mínima por un año. Eso es injusto. Hace poco también estuve en una celda porque se fajó, pero es que ahí es imposible, porque ahí te mandan presos comunes, ¿no entiendes? Para buscarte problemas. Mi hija es una niña asmática. es una niña que ahí mismo le descubrieron el hipotiroidismo por unas crisis reales que le estaban dando. Le hicieron un ultrasonido y le diagnostican hipotiroidismo, donde todavía no le han dado un tratamiento. Esto es injusto. Yo tengo tres niños más, ya yo no tengo ni cómo subirle el saco a mi hija. Ahora la visita era el viernes, de momento ahora es para el jueves. No aguanto más. Esto es un abuso y una injusticia que están haciendo con nuestros hijos. Nuestros hijos son maltratados, tienen mala alimentación allá adentro, se enferman y no hay medicamentos. Ya están acabando. Y yo no me voy a callar porque es que no puedo callarme.
Yunaike de la Caridad Linares Rodríguez, de 26 años, fue sancionada a 8 años, acusada de una supuesta sedición por manifestarse en la esquina de Toyo, en La Habana, durante las protestas del 11J. También en la isla se quejan los cubanos de los precios que tienen actualmente los alimentos y los productos básicos. José Luis Ramos preparó la nota.
El aguacate maduro, el plátano burro, el habichuelo Simón Bolívar y criollo.
Mientras pregona Sergio por las calles de Mayabeque anunciando sus productos a vender, Juan Miguel Pupo comentó cómo han subido de precio.
Bueno, mira, el habichuelo 80 pesos, que es un vasito de habichuela. El Simón Bolívar, un jarro de aluminio que viene de acuerdo de 5 libras, vale 150 pesos. El aguacate a 100 y a 120. El limón criollo, 150 pesos. El plátano vale 40 pesos.
Pero hay otros productos cuyos precios siguen elevados, se quejó Pupo durante una conversación con Martín Noticias.
Todo vamos para atrás. Bueno, mira, tú sabes que Cuba es un país productor de café, ¿no? Café, que es una huesita, medio paquetito de eso vale más de 100 pesos y 120 pesos. El café, que es una cosa que se produce a nivel nacional. Una libra de azúcar vale 120 pesos, 130 pesos, es decir, la blanca vale 50 pesos. La de Tempol vale 1.800 pesos una bolsa de Tempol. Una pizza vale 150 pesos. Y un refresco, más barato que la por ahí, vale 20 pesos.
La inflación continúa, los salarios y las pensiones son insuficientes, según Pupo. Durante la última reunión de la Asamblea del Poder Popular, Esteban Lasso dijo que prácticamente 100% de la canasta básica se está importando y no se está produciendo en el campo, un año después de aprobarse la Ley de Soberanía Alimentaria. El economista Elías Amor criticó a la dictadura cubana porque en medio de grandes dificultades económicas utiliza sus escasos recursos en la celebración de la cumbre del G77 más China.
Si todo el esfuerzo económico que hace la diplomacia cubana para estar en esta posición realmente muy importante a nivel mundial se destinaran a la producción de comida, es muy posible que en Cuba no hubiera el hambre que hay ahora o los precios tan elevados para los productos alimenticios. Pero el régimen prefiere, en vez de destinar las inversiones y el dinero que tiene a dedicarlo a producción agropecuaria, lo dedica a este tipo de actividades.
Y agregó Elías.
La economía cubana está en estanflación, abrumada por un bajo crecimiento económico, de los más bajos de América Latina, por supuesto, nada que ver con República Dominicana, Panamá, Costa Rica, pero además con una inflación que desborda las posibilidades de gasto de los cubanos, empobreciéndolos de una manera real, pero real absoluta. Los precios están creciendo en el orden del 50% anual, por lo tanto la acumulación de los precios está generando en los cubanos una angustia y una situación de sálvese quien pueda que es muy difícil de soportar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, anunció los ganadores del Premio Excelencia Periodística 2023 en 14 categorías e hizo una mención honorífica al medio independiente cubano El Toque. Los galardonados fueron seleccionados mediante la evaluación de 1.286 trabajos presentados por profesionales de la comunicación en medios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Francia, entre otros. El premio Opinión fue otorgado al periodista Jaime Bedoya, del diario peruano El Comercio, por la serie sobre la crisis política en Perú. La mención honorífica en esta categoría fue para la nota La pobreza que oculta el discurso oficial cubano, de Laura Roque Valero, del medio independiente cubano El Toque. La presidenta de la Comisión de Premios de la CIP, Leonor Mulero, expresó que los trabajos triunfadores reafirman la fuerza del periodismo comprometido con los derechos ciudadanos, la calidad de vida y las libertades. La ceremonia de premiación será el 11 de noviembre durante la Asamblea Anual del Organismo Regional que tendrá lugar en la Ciudad de México. Y en un acuerdo negociado por Estados Unidos para lograr la libertad de 5 de sus ciudadanos recluidos en Irán, 6.000 millones de dólares en fondos iraníes se están transfiriendo de cuentas surcoreanas a cuentas cataríes. Los fondos se podrán usar para el acuerdo, pero Estados Unidos tiene la capacidad de congelarlos si fuese necesario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el Departamento del Tesoro tiene una supervisión estricta sobre el uso de los fondos que se transferirán a Irán. Él dice que las exenciones que el secretario de Estado firmó el viernes y que fueron notificadas al Congreso el lunes tenían como objetivo efectuar la transferencia de fondos desde cuentas en Corea del Sur a través de cuentas en Europa y después a Qatar, donde estarán disponibles para su uso en transacciones humanitarias con estricta supervisión del Departamento del Tesoro. El secretario de Estado Blinken firmó las exenciones de sanciones a finales de la semana pasada. El Congreso no fue informado de la decisión hasta el lunes. Las líneas generales del acuerdo se habían anunciado previamente y se esperaba la exención, pero la notificación marcó la primera vez que la administración dijo que liberaría a 5 prisioneros iraníes como parte del acuerdo. La exención significa que los bancos europeos, del Medio Oriente y asiáticos no entrarán en conflicto con las sanciones estadounidenses al convertir el dinero iraní congelado en Corea del Sur y transferirlo al Banco Central de Qatar, donde será retenido para que Irán lo utilice en la compra de bienes humanitarios. La transferencia de los 6.000 millones de dólares fue un elemento crítico del acuerdo de liberación de prisioneros. La exención ha generado críticas por parte de los republicanos y otros que dicen que el acuerdo impulsará la economía iraní en un momento en que Teherán representa una amenaza creciente para los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que en Nicaragua continúa el deterioro de las garantías fundamentales y que el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o lo critican. Volker Türk hizo estas declaraciones ayer durante el diálogo interactivo sobre Nicaragua celebrado en el Consejo de Derechos Humanos con motivo de la presentación de un nuevo informe del grupo de expertos que monitorea a ese país. En ese marco, Türk lamentó que la situación no haya mejorado desde hace un año cuando reportó sobre el tema y denunció, entre otros abusos, la persistencia de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de credo. Las personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno siguen siendo perseguidas y se les ha sometido a medidas que violan sus derechos humanos, dijo el alto comisionado. Y las inundaciones causadas por la tormenta Daniel, que le devastaron la ciudad de Derna, en el este de Libia, dejan más de 2.300 muertos y miles de desaparecidos, según informaron el martes los servicios de emergencia. Los detalles con la agencia AFP.
Libia sufre inundaciones devastadoras causadas por la tormenta Daniel. Los servicios de emergencia informaron el martes que más de 2 millares de personas murieron y que varios miles se encontraban desaparecidos, en una situación que definieron como estremecedora y muy dramática. La Cruz Roja y las autoridades locales temían unos balances superiores y advirtieron que las cifras iban a aumentar. Confirmamos de nuestras fuentes independientes que el número de desaparecidos se acerca a las 10.000 personas hasta ahora. Las imágenes que circulan de la ciudad de Derna de 100.000 habitantes muestran la destrucción causada por la crecida de las aguas, acentuada después de que se rompieran dos represas. Carreteras cortadas, deslizamientos de tierra e inundaciones impedían que los servicios de emergencia llegaran a la población de las zonas afectadas, que ha tenido que recurrir a medios rudimentarios para recuperar los cadáveres y extraer a los supervivientes de entre el lodo. Calificada por los expertos como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, la tormenta Daniel afectó en los últimos días a Grecia, Turquía y Bulgaria, con un saldo en esos países de 27 muertos.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
8:14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. El primero. Todavía le quedan más en lo que queda de programa. Señores, estaba revisando hace días y qué bueno que lo encontré hoy, porque lo había guardado. Hay cosas que se guardan tanto y luego se pierden. Una especie de poema apócrifo, no sé cómo llegó a mis manos. Quizás hace unos años Viñoly me lo dejó. No está firmado. Tiene que ver con Cuba y alguien que lo escribió, que me perdone porque desconozco el autor, evidentemente lo hizo desde lo más profundo de su soledad y de su sentimiento. Obviamente parece que viviendo en Cuba. Se los voy a leer ahora porque fíjense tantas cosas que dice bonitas. Se llama Te Vendo y dice así. Te vendo dos platos rotos, una silla de tres patas, un zapato de alpargata y cuatro marcos sin fotos. Te vendo un país sin piloto, mi casa que se derrumba, la muerte bailando rumba o mi primo que está preso. Si no te basta con eso, vendo el granma y una tumba. Te vendo, y te doy descuento, boinas negras sin bozal, un país ornamental que cambia así de momento. Te vendo un allanamiento sin orden y sin delito. Te vendo un chipojo frito con alcohol de reverbero y un traje de pelotero que siempre quedó chiquito. Te vendo tres utopías, congeladores desiertos, la memoria de mis muertos, desde Angola hasta Etiopía. 6,000 perros policías, 7 ambulancias rotas, 800,000 derrotas convertidas en victorias y el que se fue con la escoria a pesar de ser patriota. Te vendo lo que me queda, esta ruina que dejaste, la miseria que fundaste y este sálvese quien pueda. Te vendo aquella moneda que ahora no vale nada, la gasolina robada, la propaganda y la histeria. Vendo toda mi miseria, baratica, regalada. Qué cosa tan linda y a la vez qué cosa tan triste. Son esos seres talentosísimos que a través de la pluma son capaces de crear estas cosas que bueno, nos tocan, nos llegan al alma. Cualquiera que sea el autor, lo hizo bien, lo hizo bien. Y así hay innumerables personas que a lo largo de los años han ido plasmando en sus obras esa desdicha cotidiana que han tenido que vivir lastimosamente para nosotros los cubanos sin necesidad. Bueno, tengo que saludar a las personas que ya están escribiendo y que son oyentes fijos en este programa. Y tengo que saludar a el lejano Yaciel, que dice, buenos días, qué bueno que llegó el ombliguito de la semana. El ombliguito de la semana, hoy miércoles. No se puede, el acto de desobediencia, dice Yaciel, como acto de libertad, es el comienzo de la razón. Y no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Es cierto. También nos escribe Miguel, el del delantal. Saludos hasta allí, creo que dice hasta allí. ¡Ah! Hasta Lady les envía saludos. Lady es la mascota de Geraldine. Mira tú, hasta la mascota nos escribe. ¡Qué bueno! Yaciel, el lejano Yaciel Alfredo, hoy está solito, sin Exilda, pero estás en gran compañía del equipo de Radio Martí. Equipo de Radio Martí. Se merece unas vacaciones, ella también, por supuesto. Así que, dice Yaciel también, se levanta el telón y aparece un pavo con una metralleta, otro con un rifle y un tercero con una espada. ¿Cómo se llama la película? Los Power Rangers. Está bueno. También nos escribe Iván Guerra desde Guanabo, esa bella playa al norte de La Habana. Buenos días a todo el colectivo de la emisora. En el día de hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi querida madre, pidiendo siempre a Dios que la mantenga muchos años más entre nosotros para brindarle todo el amor y el cariño que merece la persona que nos dio la vida. Que pase un buen día y manténganse informando al pueblo cubano como hasta ahora. Gracias. Así que muchísimas gracias a Iván Guerra, que está saludando a su mamá, que está de cumpleaños hoy. Y por supuesto que sí, que le dure muchísimos, muchísimos años. No se puede acordar uno de la madre el día de la madre y el padre el día del padre. Los 365 días son para celebrar y para compartir con los seres queridos. Dice Jaimito que le dé una vuelta en el trencito que llegaba hasta Campo Florido. Estoy tocando de oídas. Yo nunca me monté en ese trencito. No, cosas así. Lo lamento. Señores, estamos abocados a un mundo completamente diferente en este siglo XXI como lo conocíamos en el siglo pasado. Y me estoy refiriendo al tema del uso cada vez mayor que se le está dando a la inteligencia artificial. Ahora se está hablando muchísimo de inteligencia artificial en todos lados y vemos cómo hay tareas quizás monótonas, quizás necesarias, quizás muy puntuales que los seres humanos tenemos que hacer en todos los niveles. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, los sistemas de transportes, otro pueden ser las clases a distancia, otro puede ser la medicina. De hecho, hoy actualmente, sin la necesidad de la intervención de un sistema experto en inteligencia artificial, un médico puede estar diagnosticando lo que le sucede a usted y está el médico en la India y usted está en el municipio cabecera de Miami y ese médico está mirando a través de una computadora en tiempo real una operación o está mirando los resultados y está diagnosticándole y ni siquiera está cerca de usted. Hay muchas cosas que esta comunicación inalámbrica y fantástica que tenemos hoy nos ha cortado los resultados, no así los turnos. Una cosa es el análisis y otra cosa es cuando el médico te ve y te da un turno. Porque hay veces que te dicen, usted tiene análisis ayer, y usted va al médico y se hace el análisis. El médico no es el que le hace el análisis, es un técnico que le hace el análisis de lo que sea. Y después el médico te ve en 3 meses. En esos 3 meses tú puedes haberte retirado, haberte ido para Groenlandia, o haberte muerto, pero el médico te va a ver en 3 meses. Bueno, ya esa es otra historia. Pero la ciencia sí ha avanzado muchísimo. Ahora, ¿por qué le digo esto como preámbulo? Bueno, porque hay cosas que la inteligencia artificial sí puede hacer y hay otros que no puede hacer la inteligencia artificial porque son habilidades humanas que no pueden ser, que son intrínsecamente del ser humano y que los robots no pueden ponerla en práctica, al menos por momento. Hay quienes ven con buenos ojos la inteligencia artificial porque es una herramienta que obviamente nos ayuda a hacer el trabajo de manera más eficaz. Pero, por ejemplo, hay un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos que los resultados pueden ser que se pueden extrapolar a otros lugares del mundo. Y este estudio revela que un altísimo por ciento, el 80% de la mano de obra de Estados Unidos podría verse afectado al menos en el 10% de sus tareas. Quizás ese 10% para usted no signifique mucho, pero el 80% de la mano de obra es un número muy importante. Se verían afectados algunos empleos con sueldos altos y esos empleos con sueldos altos son los que pueden ser simulados por las computadoras. ¿Cuáles son los que estarían más a salvo? Bueno, pues los que estarían más a salvo serían aquellos que se tendrían que realizar actividades físicas. Ahora, hay habilidades que las personas tienen y que de momento esta inteligencia artificial está marcha con cierto retraso. La creatividad, por ejemplo. Voy a dejar el tema pendiente porque me voy a la sección de ciencia y tecnología, hablando de ciencia. Pero, por ejemplo, es cierto que la inteligencia artificial puede crear cosas nuevas, teniendo como base la información que es capaz de procesar, pero ¿qué no puede hacer? La inteligencia artificial no puede soñar. no puede imaginar algo que todavía no existe, porque esa es una gran diferencia que tienen los robots que se están creando ahora con lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, da la casualidad que anoche yo estaba soñando, no sé por qué, con una nube de abejas o de avispas, no sé, me da lo mismo cualquiera de los dos porque pican como loco. Y esa nube de avispas venía sobre la ciudad, sobre donde yo estaba, se metían en las casas y todo el mundo tenía que refugiarse y toda esa serie de cosas. Bueno, ese sueño es una habilidad intrínseca del ser humano. El robot no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, la inteligencia artificial puede generar una imagen que sea inédita. De eso habíamos hablado en programas anteriores. Puede crear una fotografía, pero no lo puede crear desde cero. No puede ser fruto de enteramente una creatividad, sino de elementos que crearon previamente personas. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial está recogiendo nuestro conocimiento para crear una fotografía, para hacer algo que a los ojos de los demás es una foto, miente. Y pongo como ejemplo una fotografía de la Gioconda, o sea, la Gioconda de Leonardo, con el propio Leonardo, ambos retratados. Y de primer momento, cuando yo veo la fotografía, yo digo, caramba, esta fotografía yo no la había visto nunca. Yo no había visto a Leonardo con la Gioconda, retratados juntos los dos. Eso fue creado por inteligencia artificial. Tu conocimiento, de buenas a primeras, te confunde. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a analizar, tú dices, espérate un momentico. Cuando Leonardo pintó a la Gioconda, la fotografía no existía todavía. Por tanto, no puede existir una fotografía de la Gioconda con Leonardo da Vinci. O sea, tu razonamiento, tu conocimiento previo de una materia te da para hacer una diferenciación entre lo que es real o no. Si no tienes el conocimiento, estás embarcado. Puedes confundirte, pero después llamarte a capítulo y decir, esta foto es falsa. Bueno, pero la foto fue creada a partir de elementos que había creado el ser humano. No puede la inteligencia artificial crear algo a partir de cero. Nosotros sí. Nosotros sí podemos coger una piedra, tallarla y hacer un David. Esa es una gran diferencia. De momento, a lo mejor mañana se aparece con que la inteligencia artificial te abre un hueco de aquí y sale a Japón. Pero bueno, estamos hablando hoy que es día 13. Son las 8:27 de la mañana. Nos vamos al segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés, que nos va a hacer un análisis. ¡Oh! Viñolito se metió a médico. Análisis de sangre para detectar el cáncer.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas, para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año, y si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: Los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes. El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir ahí pegadito al radio. Estábamos hablando aquí sobre la inteligencia artificial, las cosas que pueden y no pueden hacer los robots. No tienen, hasta donde tengo conocimiento, he leído y, en fin, me he documentado, hay una ética que tiene el ser humano que una computadora no puede tener. Tú puedes programarle a un robot no pegarle a una persona, un robot con forma física. Tú puedes programarle que no sea violento, que no ejecute movimientos que puedan golpear a una persona, pero tú no le puedes decir al robot que no escupa a una persona. ¿Por qué? Porque el robot no tiene salida. No tiene saliva. Es cables, circuitos y partes móviles. O sea, hay cosas que tú puedes lograr de unas cosas y hay otras que no puedes lograr de otras. Por ejemplo, tú puedes poner un panel solar en el techo de la casa o puedes poner un panel solar en el patio y eso te va a generar corriente. Pero el sol no te genera plástico. El plástico lo tienes que sacar de petróleo. Porque un panel solar está hecho además de partes de derivadas del petróleo. Entonces el sol te genera energía, pero el sol no te genera cosas. Tú no puedes coger y decir, con el panel solar yo voy a obtener plástico para seguir fabricando teléfonos celulares. El sol no te fabrica plástico. Entonces hay cosas que sí la puedes obtener de unos elementos y hay otras cosas que no la puedes sustituir. Por tanto, hay cosas que son insustituibles y en esto está el petróleo. Y sí, claro, usas el sol, pero por el otro lado el robot no escupe. El robot te puede sacar una cuenta. Ojo. El robot te saca la cuenta, como te la saca la computadora, te hace una tarea diseñada según lo que tú le dijiste. El robot puede llegar a una conclusión errónea si tú lo programas para que saque una conclusión errónea. Así que, bueno, por ahí vamos las cosas. Son las 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Más de un año cumple el prisionero político Gualnier Luis Aguilar Rivera entre reclusos que enfrentan largas condenas por delitos graves en la prisión combinado del Este en La Habana. Su padre, Wilber Aguilar, dijo a Martín Noticias desde esa ciudad que el régimen cubano ha destruido la juventud de su hijo de 23 años.
Mi hijo lo trasladaron para el edificio 1, donde están los reos multiresidente con las condenas más altas, en el cuarto piso. Allá arriba no llegan ni las visitas, no llega nada. Ahí tienen a mi hijo de hace un año ya y un mes. Ahí tienen a mi hijo de Guarnier. Esa es la situación que hay. Ahí en el cuarto piso del edificio 1. Y bueno, ahí estamos. Seguimos luchando por la libertad de él y de todos los presos políticos. 23 añitos, esta gente han destruido toda la juventud de todos estos jóvenes y toda esta familia han destruido todo. Ya no, ellos no están yendo contra la oposición ni contra los residentes, ellos están yendo contra el pueblo.
Waldner Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto La Guinera en La Habana durante las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. Y la Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva que durante su visita a Cuba permita que la organización lo ponga al tanto de las graves violaciones a los derechos laborales que se cometen en la isla. Iván Hernández Carrillo, secretario de la entidad sindical cubana, amplía la información.
Para explicarle acerca de nuestras preocupaciones sobre la grave crisis en materia sindical y laboral que enfrentamos, así como poder intercambiar en torno a las recomendaciones que consideramos puedan ser pertinentes para que su gobierno entienda las demandas de las víctimas de violaciones de derechos sindicales en Cuba. Creemos que la urgente situación de derechos humanos en Cuba amerita una respuesta contundente desde los más altos niveles de los gobiernos de nuestra región y de toda la comunidad internacional, comenzando precisamente por la figura del presidente Lula da Silva en calidad de jefe de Estado, por ser lo que dice predicar un defensor de los derechos de los trabajadores en su país, en Cuba, el país que él defiende y considera un paradigma en esta materia. Cada vez y cada día vemos con mayor preocupación el agravamiento de la crisis de derechos sindicales, laborales y otros temas que no han sido adecuadamente atendidos por el régimen. Las violaciones de los derechos sindicales y laborales de millones de trabajadores en Cuba sigue siendo la realidad del día a día, sin que se tomen medidas adecuadas y aceptadas.
La CIC ha denunciado desde el 2016 ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ataques, hostigamiento y persecución con detenciones, agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de autoridades públicas de Cuba. Y según Naciones Unidas, 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos-México se produjeron el año pasado, mientras que en el tapón del Darién hubo 141 y en las rutas por el Caribe se documentaron 350. Luis Guardia tiene este reportaje.
Las alarmantes cifras son un claro recordatorio de la necesidad de tomar medidas decisivas para crear vías de migración regulares y legales, decía el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, que documentó 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera México-estadounidense el pasado año.
One of the most concerning trends that IOM has seen in the Americas was the increase in deaths on migration routes in the Caribbean.
Las personas de República Dominicana, Haití y Cuba representaron el mayor número de muertes de migrantes en el Caribe, afirmó el funcionario. Ante el flujo de cubanos usando a Panamá como trampolín, el gobierno de ese país endureció los requisitos para los que intenten ingresar desde Cuba. No obstante las trabas migratorias, Nicaragua continúa con el libre visado para quienes lo hagan desde La Habana. Y ante las medidas impuestas por la administración estadounidense, el tapón ahora se produce en la frontera sur mexicana.
Fuimos en migración a ver el tema ese de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero eso tampoco nos sirve para salir de aquí, de Tapachula. Esto es un infierno, esto es una cárcel, aquí no nos dejan salir de aquí.
Ya esto es desesperante, ya no sabemos qué hacer, y eso de la CBP One es algo muy injusto. Los que llegan hoy ya a los tres días se le aprueban la cita del CBP One, y aquí ya vemos personas que llevamos tres, cuatro y hasta cinco meses que ya no nos quedan recursos.
Marisol Peña Cobas dice llevar tres meses en Tapachula, al sur de México, en espera del llamado CBP One, es decir, la entrevista con el oficial de inmigración estadounidense. Dice que unos 30.000 cubanos estarían varados en iguales condiciones. Luis Guardia, Martí Noticias.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, pidió el martes una investigación de juicio político contra el presidente demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
McCarthy dijo el martes que está ordenando a un comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden por los negocios de su familia. McCarthy dijo que la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hasta ahora ha encontrado lo que denominó una cultura de corrupción en torno a la familia Biden, mientras los republicanos investigan los negocios del hijo de Biden, Hunter, desde antes de que el presidente demócrata asumiera el cargo. House Republicans have uncovered serious, incredible allegations. Dice McCarthy que los republicanos en la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden. Dice que tomadas en conjunto, estas acusaciones pintan un cuadro de una cultura de corrupción. El anuncio se produce mientras el líder republicano enfrenta una creciente presión del ala más conservadora del partido para tomar medidas contra Biden, al tiempo que lucha por aprobar la legislación necesaria para evitar un cierre del gobierno federal a fin de mes. La Casa Blanca ha descartado los intentos de juicio político por considerarlos políticamente motivados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Letonia informaron que desde el martes los vehículos con matrícula rusa tienen prohibido la entrada a su territorio a través de sus puestos fronterizos con Rusia y Bielorrusia bajo pena de ser confiscados. Hasta aquí las noticias. Siguen en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana. Ya le estamos dando la bienvenida a Michael Lima, el director de Espacios Democráticos. Un gusto conversar contigo, Michael.
Igualmente, Exilda, un saludo para ti, para Jacomino y para toda la audiencia de Martín Noticias en Cuba y en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Michael, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de cómo el gobierno canadiense ha renovado el nivel de riesgo de viajar a Cuba. Vamos a comenzar, ¿qué significa esto, colocándolo en la lista amarilla? ¿Y qué significa esto para el turismo en Cuba?
Bueno, me parece de importancia que el gobierno de Canadá, tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio, también los informes que le hemos llevado a Global Affairs, con que nos reunimos al final del año pasado y nos hemos reunido sistemáticamente llevando el informe de la situación en Cuba, propuestas de sanciones a funcionarios, tengan un mayor entendimiento y hayan agregado cosas que antes del 11 de julio no estaban, como las manifestaciones como tal, las posibilidades de que haya manifestaciones en Cuba, el control de las telecomunicaciones por parte del gobierno cubano, del régimen, su monitoreo, su corte de las mismas en caso de protesta. Así que en esa parte me parece importante. También se hace un análisis de todos los problemas de infraestructura en Cuba. Se reconoce el tema de la prostitución de menores, los problemas de escasez que afectan el país entero. Yo pienso que debería ser en las partes sobre derechos civiles, como que pasa cuando usted va a Cuba y hay una manifestación, debería ser más explícito, más elaborado, para que el viajante canadiense entendiera que Cuba es una dictadura, como hacen en países como China, donde dicen, bueno, si hay una demostración y usted la presencia, pues hay instancias de que sea usted un espectador o un periodista, de que usted irá, va preso por reportar una manifestación. Debería hacerse más explícito el hecho de que en Cuba no hay un debido proceso, no hay un sistema judicial independiente, como ocurre con advertencias similares en China. El turista en el siglo XXI no va a un país donde quiere vivir aislado, donde la conectividad de Internet es totalmente deficiente, donde salir de un resort no puedes conectarte con nada porque la infraestructura está colapsada. El turista del siglo XXI quiere conectarse con el país, no solamente ir a un lugar aislado. En general, me parece interesante que se ofrezca una panorámica de todo el colapso de la infraestructura, de energía eléctrica, de alimentación, de transporte, el acoso también a turistas mujeres, el tema de la prostitución y, bueno, lo que ocurriría en casos de manifestaciones prodemocráticas en Cuba.
Michael, tú has puesto el caso de este fotorreportero canadiense, David Hinberg, que fue arrestado por visitar la casa de Berta Soler, y me parece muy importante porque muchos de estos casos de personas que van de visita a Cuba y deciden ir a visitar a un opositor, a alguien que, bueno, está luchando por la libertad de Cuba, puede enfrentarse a esto también.
Sí, y lo contacté y estamos en contacto y le dije que lo había referido, lo ocurrió a David, y él me dijo que lo continuara haciendo. Pues me parece importante que eso se sepa, que se sepa de que el que va a Cuba y reporta sobre, va a haber un activista, como el caso de Berta Soler, pues es detenido, es acosado, él fue amenazado. Y también desea de que Canadá haga más por condenar la violación a los derechos humanos. Él me comentaba, bueno, un gran porciento del comercio de Cuba es con Canadá. De hecho, Cuba concentra casi el 60% de su comercio global con 4 países del mundo y Canadá es uno de ellos. O sea que Canadá tiene una ventaja, un poder importante en ese comercio que puede utilizar también para presionar para que no se violen los derechos humanos, para condenar a los violadores de los derechos humanos con sanciones individualizadas. Tomar una serie de medidas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Canadá tiene un arsenal amplio de medidas que puede tomar, incluso con la política que tiene, que es bastante neutral, pero tienen un arsenal importante que ellos pueden usar. Y me pareció importante el hecho de hablar de lo que le ocurrió a David, porque, bueno, es un reportero que fue a Cuba, lo que se debe, a reportar sobre las violaciones de los derechos humanos, a hablar sobre la realidad de Cuba, sobre el trabajo de alguien tan valiente como Berta Soler, las damas de blanco, hablar de la Cuba real, de la Cuba de opresión y miseria.
Michael, en esta asesoría a los viajeros, y me parece muy interesante, Canadá también está afirmando que en la isla existen incidentes de delitos violentos que pueden ocurrir, incluso agresiones, algo que el régimen de Cuba a veces quiere ignorar y quiere, bueno, pues tapar y decir que no hay hechos violentos y que todo está en calma. Me parece que este punto también es muy interesante porque la violencia está en las calles.
Está en las calles y han habido casos de hace unos 2 años una turista canadiense de Montreal asesinada en la playa de Varadero. No hay un sistema judicial independiente. El turista, el viajero a Cuba, en cualquier lugar, no puede acceder a ningún sistema. Tiene que hacer una denuncia a un sistema policial que es básicamente ineficiente y está a merced de esa violencia que ellos quieren ocultar. No hay datos concretos de la violencia en Cuba. El gobierno cubano siempre ha mantenido esos datos de homicidio muy escasos. Y bueno, pues me parece importante que el viajante que va a Cuba entienda lo que se expone. Si un canadiense tiene un problema legal en Cuba, incluso sea que alquila un carro y tiene un accidente y no es el responsable, mientras no haya el juicio no se puede ir de Cuba. Y de eso han habido. Hubo hace unos 2 años un muchacho joven que tuvo que quedar en Cuba muchísimos meses y la familia mandarle una cantidad de dinero tremenda porque no lo dejaban salir de Cuba. Tuvo un problema judicial. Y mientras tiene ese problema, que puede ser meses, puede dilatarse hasta un año o sabe cuánto, no puede salir de Cuba.
Hemos hablado muchas veces acá del turismo canadiense, de los turistas que van a Cuba. Ahora mismo en la temporada alta de este turismo en la isla, ¿afectará, piensas tú que afectará esta alerta de viaje?
Ya está afectando, Exilda. Desde hace ya 2 años yo converso con personas. Siempre uno tiene que comunicarle a los canadienses que viajan a Cuba qué es lo que significa su viaje, cómo su dinero aporta a Gaesa, que es el aparato militar represivo que persigue artistas, a periodistas, que exporta su represión. Pero además, independiente a eso, el que no conoce de Cuba me habla de que la comida está en malas condiciones, la infraestructura está colapsada y ninguno de los que he hablado, y he hablado con una gama amplia, quiere regresar nuevamente a Cuba. O sea que ya previo a este informe se nota un deseo de no regresar, una muy mala experiencia de los canadienses en el tema de Cuba. Pienso que el informe es importante, es un informe oficial del gobierno y las personas lo van a tener en cuenta, especialmente cuando uno tiene hijos, cuando va con personas mayores, vulnerables. El tema de la asistencia de salud pública, la asistencia médica en Cuba es un problema significativo. Hay apenas una clínica de real de atención médica, el Cira García en La Habana. Fuera de eso, los demás son básicamente puestos de enfermeros. Pero incluso así, las condiciones médicas en Cuba son un problema. Hubo hace el año 2021 un turista canadiense que le dio un infarto esperando un ferry para salir de Cayo Largo del Sur. Llegaron tardío el personal médico, no se pudo hacer nada y murió en Cuba. Así que me parece importante que esto se sepa. Como activista yo hago el trabajo de hablarles a los canadienses que han ido o que piensan ir a Cuba de lo que eso significa, los motivos a que vayan a otro lugar que no vayan a Cuba ahora, porque eso es hacer daño. Ir a Cuba es darle dinero a un régimen que utiliza eso para reprimir a su gente.
Michael, ¿y esta alerta llega a los medios de comunicación o las personas tienen que ingresar específicamente en un sitio, es decir, los canadienses, y entonces enterarse ahí de toda esta alerta?
No, yo he visto, he revisado la prensa y no ha salido ese informe más allá del sitio oficial del gobierno de Canadá. Bueno, yo conozco y ninguno de los reportes que hace Canadá sobre países sale en las noticias como tal. Entonces la gente tuviera que informarse, pero creo, porque lo escucho, cuando uno va a trabajo, va a diferentes lugares, la gente habla de las experiencias en Cuba y son malas. Comida, la infraestructura, el transporte, muchos recién conocí a una persona que se queda el transporte que los sacaba uno de Cayo Largo del Sur, se rompió, se quedaron todos en el medio a la madrugada, rotos, la guagua que los llevaba al aeropuerto, y así experiencias de diferentes tipos que notan que ya la gente ya, incluso más allá de este reporte, se cuenta mutuamente la experiencia y prefiere ir a otro lugar, que no sea Cuba y que tenga mejores condiciones y que preferiblemente que sea una democracia, es lo que yo siempre le sugiero. Las personas de Global Affairs que yo le presentamos informe de la situación en Cuba comparten la frustración sobre la falta de inacción, sobre la inacción del gobierno canadiense respecto a lo que ocurre en Cuba. Ellos me lo decían en una correspondencia que hemos tenido sobre su deseo de que haya más acciones que tengan impacto en la realidad cubana. Desafortunadamente aún prevalece la visión del primer ministro que tiene una preferencia hacia el régimen cubano, pero esperamos que haya un nuevo liderazgo, personas con visión del siglo XXI, de lo que Cuba significa en las Américas, en exportación de represión y en contra de su propia gente.
Pero sin duda esta renovación de Cuba en la lista, esta amarilla con todas las advertencias, es un punto muy importante. También te estuviste reuniendo con este miembro del Parlamento, Tony Baldinelli, así que cuéntanos, hablaste ahí de los prisioneros de conciencia en Cuba, así que cuéntales un poco a los oyentes.
Me reuní con el miembro del Parlamento, Tony Baldinelli, estuvimos en agosto, principios de agosto, y le comenté la situación de presos políticos específicos y en general le hablé de lo que le estaba ocurriendo a José Daniel Ferrer, prisionero de conciencia, le expliqué su trayectoria de más de 30 años en el activismo y de las torturas a las que ha sido sometida José Daniel, Shaili Navarro, Cici Abascal, Félix Navarro, y bueno, y muchísimos otros presos que no eran de la oposición y que fueron arrestados el 11 de julio. Hablamos de mecanismos que Canadá puede implementar para denunciar el presidio político en Cuba. Yo le sugería que, por ejemplo, parlamentos como el Parlamento Europeo han condenado que Cuba sea el mayor carcelero de prisioneros de conciencia de las Américas y que hace falta que Canadá haga lo mismo a nivel de parlamento, que se tomen una serie de medidas que pudieran visibilizar más la situación de los presos políticos en Cuba. Yo pienso que es un trabajo de visibilización. Se conoce, por ejemplo, de Alexei Navalny, Canadá ampliamente. Se le ha dado ciudadanía canadiense a prisioneros de conciencia de Rusia, como a Kara-Murza, pero no se conoce quién es José Daniel Ferrer, no se conoce a Shaili Navarro, no se conoce a Félix Navarro en Canadá, pero sin embargo se conocen prisioneros políticos de Rusia, de Bielorrusia, de China, de diferentes lugares del mundo, y creo que ahí hace falta primero visibilizar, que la gente sepa que en Cuba hay presos políticos, que Cuba es el mayor carcelero de prisioneros políticos en las Américas y las condiciones de tortura sistemática a la que son expuestas los prisioneros de conciencia en Cuba.
Michael, se te agradece muchísimo todo lo que haces por Cuba, por los cubanos, por esas personas que no pueden defenderse porque están en prisión. Se te agradece muchísimo todo lo que haces en espacios democráticos y gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias por el espacio y nuestra fe en la libertad de Cuba, que esa búsqueda, como es, los activistas en Cuba tienen la tradición de la revolución de los girasoles, la búsqueda de la libertad, como mismo el girasol busca la luz, un día simbólico que pedimos libertad y democracia para Cuba. Saludo a ti y a todos tus oyentes en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:53 minutos de la mañana, y si usted tuvo una juma ayer y no vino hoy al trabajo, compay segundo, se le canta esta canción. Escuchen.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón. Pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón. Pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor. La juma de ayer ya se me pasó. Esa es otra juma que hoy traigo yo. Ayer ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, pero llénenmela de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón. Ay Dios.
La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón. Ay sí.
La juma de ayer ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo. Esta es otra juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón. Ay sí.
La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, llénela don Ramón. Que digan que yo soy un borrachón. Ay Dios.
La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo.
Borrachón.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1:00 p.m. el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1:00 p.m. Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir ahí sintonizando Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita Radio Martí. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando, escribiendo, como el Lejano Yaciel, Miguel y Geraldine, la perrita también, porque la perrita también nos escucha, el Lejano Yaciel, Erevigio, buenos días, está oyendo este gran amigo desde Carolina del Norte, el cubano de Finlandia, dice, ¿cómo se dice hambre en inglés? Dice el cubano de Finlandia que no se dice I am hungry, se dice I am bre. Gracias, cubano de Finlandia, tremendo lecciones de inglés. Nos escribe también Leonardo Primero. Bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando hoy. Rápidamente, señores, si alguna vez usted ha visto una estatua muy famosa, tan famosa que me refiero al David de Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti, bueno, lo empezó a hacer un día como hoy, en 1501, se tardó 3 años. Imagínense ustedes que le pregunten a Miguel Ángel, Miguel, ¿cuándo vas a terminar? Y Miguel está con el cincelito de martillito. Chico, ¿tú no ves por dónde voy? No me interrumpa, que si le doy un martillazo a esta parte, tengo que empezar otra vez de nuevo. Bueno, Miguel Ángel, ese gran artista que hizo el David, que está en Florencia, pues empezó a trabajar un día como hoy. También un día como hoy, de 1789, Nueva York se convirtió en la capital de los Estados Unidos. Ahí juró como presidente de Washington, antes de ser Washington, la capital de Estados Unidos. Así que fíjense cuántas cosas interesantes han pasado un día como hoy. Después le voy a contar más. Son las 9:03 de la mañana. Ahora sí, 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. La ONG Prisoners Defenders eleva a 1.045 la cifra de presos políticos en Cuba. Ibet Pacheco ofrece más detalles.
En su informe del mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha dado a conocer 12 nuevos convictos de conciencia en Cuba para un total de 1.045 prisioneros políticos en cárceles de la isla. Javier Larrondo, su presidente y fundador, así lo explicó a Martín Noticias.
La lista de presos políticos, por su parte, contiene 1.045 prisioneros, de los cuales hay 36 menores, 32 varones y 4 hembras, y 115 mujeres. Nos volvemos a hacer eco de las amenazas que las familias de los presos políticos están recibiendo sobre sus hijos, un extremo al que el régimen está llegando para desactivar a los más valientes opositores.
La ONG también alerta sobre el silencio de entidades europeas como el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, ante los desmanes del régimen de La Habana.
Y la malversación de fondos públicos que ha tenido lugar con los fondos destinados a la sociedad civil en Cuba, que ninguno ha llegado a la sociedad civil de Cuba y, sin embargo, la mayoría han ido a parar a manos del régimen cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En los últimos 5 días, el déficit en el abasto de agua potable ha afectado a una buena parte de los recluidos en la cárcel de Aguica de Colón, Matanzas. Así lo denunció el manifestante del 11 de julio de 2021, César Adrián Delgado Correa, en una llamada telefónica a su esposa Roxana García Pedraza el martes.
En la prisión de Aguica se ha roto una de las turbinas principales que alimenta gran parte del penal. 12 de septiembre de 2023, hace 5 días que tienen el agua restringida. A pesar de que los reclusos se quejan con los guardias, ellos le dicen que sí, que le van a poner el agua, que le van a solucionar el problema y nada todavía, solo son palabras. Hace 5 días que mi esposo no se baña de cuerpo entero. 5 días de que el piso donde él se encuentra no se limpia. 5 días donde convive en un cubo o cubículo que mide 7 metros de largo y 6 metros de ancho, 16 personas, que es una violación, porque mal se puede pensar. En un cubo es de 12. No hay agua ni para descargar el baño. El olor es insoportable. 5 días que solo tienen agua para beber. Y si les da tiempo, porque le ponen el agua a las 10 de la noche, 5 o 6 minutos, y es un chorrito, un hilito de agua. Y solo le da para llenar 3 pomos. 12 de septiembre, a las 3 de la tarde, le han llevado una pipa para el penal completo. Le dieron para cargar un cubo de agua por preso. En estos momentos hay dificultad de los teléfonos. Solo funciona uno. La iluminación es escasa. No hay medicamento para combatir una fiebre, una infección o un dolor. La alimentación es asquerosa, es escasa. Los apagones que tienen que soportar esos inocentes son de largas horas.
César Adrián Delgado Correa fue condenado a 5 años de privación de libertad tras su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas. Y la seguridad del Estado advirtió al periodista independiente guantanamero Rolando Rodríguez Lobaina que en los momentos que vive el país, cualquier provocación cuesta la cárcel. Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, está de visita en la capital cubana, donde fue arrestado en la noche del lunes. Estas son sus declaraciones a Martín Noticias poco tiempo después de ser liberado.
Fui arrestado por mayor de la seguridad del Estado, que se hace llamar Alejandro, en La Habana, junto con una patrulla que se apareció en la residencia de mi hermana, en la zona de Marianao. Resulta que desde hora temprana llegaron y se parquearon en la casa, ahí en el portal, hasta que yo apareciera, porque no estaba en casa. Fui arrestado y conducido al cuartel militar de Marianao. Uno de los motivos era porque el sábado estuve con algunos periodistas y compatriotas en el Parque Cristo, en La Habana. Pues se suscitó que, bueno, que como que yo estaba reuniendo gente y que había preocupación por mi presencia acá previo a la cumbre que se ha de efectuar en esta semana aquí en La Habana, la cumbre de los 77 más China. Además de las advertencias de que el país vive una delicada situación y que cualquier provocación cuesta la cárcel, que ese es el mensaje específicamente. Fui liberado en la mañana de hoy sin cargo y con esta advertencia. Desde ya se ha mantenido la autopatrulla merodeando la residencia de mi hermana acá en La Habana.
En un acuerdo negociado por Estados Unidos para lograr la libertad de 5 de sus ciudadanos recluidos en Irán, 6.000 millones de dólares en fondos iraníes se están transfiriendo de cuentas surcoreanas a cuentas cataríes. Los fondos se podrán usar para el acuerdo, pero Estados Unidos tiene la capacidad de congelarlos si fuese necesario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el Departamento del Tesoro tiene una supervisión estricta sobre el uso de los fondos que se transferirán a Irán. Él dice que las exenciones que el secretario de Estado firmó el viernes y que fueron notificadas al Congreso el lunes tenían como objetivo efectuar la transferencia de fondos desde cuentas en Corea del Sur a través de cuentas en Europa y después a Qatar, donde estarán disponibles para su uso en transacciones humanitarias con estricta supervisión del Departamento del Tesoro. El secretario de Estado Blinken firmó las exenciones de sanciones a finales de la semana pasada. El Congreso no fue informado de la decisión hasta el lunes. Las líneas generales del acuerdo se habían anunciado previamente y se esperaba la exención, pero la notificación marcó la primera vez que la administración dijo que liberaría a 5 prisioneros iraníes como parte del acuerdo. La exención significa que los bancos europeos, del Medio Oriente y asiáticos no entrarán en conflicto con las sanciones estadounidenses al convertir el dinero iraní congelado en Corea del Sur y transferirlo al Banco Central de Qatar, donde será retenido para que Irán lo utilice en la compra de bienes humanitarios. La transferencia de los 6,000 millones de dólares fue un elemento crítico del acuerdo de liberación de prisioneros. La exención ha generado críticas por parte de los republicanos y otros que dicen que el acuerdo impulsará la economía iraní en un momento en que Teherán representa una amenaza creciente para los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró hoy a Vladimir Putin que Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Los detalles con la agencia AFP.
Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Kim elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de un año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. En una entrevista posterior, el mandatario ruso afirmó que ve posibilidades de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales que sufre este país a raíz de sus programas nucleares y misiles en desarrollo. Estados Unidos cree que la reunión puede llevar a un acuerdo sobre la venta de armas para apoyar la ofensiva en Ucrania.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí. En los minutos que siguen a continuación, tenemos un invitado. Se trata del señor Andrés Rodríguez, escritor que vive aquí en Miami, en Estados Unidos, y pues acaba de publicar un libro que ya está disponible, se va a presentar próximamente. Se trata de un libro de historia enfocado a al público joven, al público infantil quizás. Así que le estamos dando los muy buenos días y la bienvenida a Tempranito y de Mañana a Andrés Rodríguez.
Buen día.
Perfecto. Andrés, este libro es a dos manos. Está escrito, si no me equivoco, con Gustavo García, ¿es así?
Exactamente, sí. Gustavo García es el autor principal, el dibujante, y yo soy el que informa, el que da la información en general.
Sí. Ok, y el libro, la traducción al español es América, la lucha final por la libertad. Tiene la particularidad de que está, hay detalles que tienen que ver con Cuba, pero dejo que seas tú quien lo explique al público.
Sí, buen día a todo el público. Hemos hecho este libro, sí, lo hicimos ya hace un año y tanto en inglés, América the Final Fight for Freedom, pensando en la niñez cubanoamericana que lee en inglés, pero ahora hicimos la traducción en español y estamos pensando en la niñez cubana. Y a ambas niñez le estamos tratando de hacer llegar en la forma de dibujitos y con en el lenguaje de los niños una explicación, y es las relaciones históricas que hay entre Cuba y Estados Unidos, incluso antes de que Cuba fuera república y antes que Estados Unidos fuera república. Ahí eso es lo que está en el libro, la batalla de Yorktown, que fue decisiva para la liberación de Estados Unidos, de las 13 colonias, y en donde participaron elementos que se mandaron a La Habana en barcos franceses y demás, pero fue una ayuda sustancial monetaria de La Habana y de vituallas.
Para nuestro público cubano, ajeno quizás a esos detalles históricos, y obviamente sabemos las causas, no vamos a caer en eso, ¿cuál fue la importancia de esa recogida de dinero, obviamente, que se hizo en Cuba, Cuba española, aún bajo el dominio de España, para ayudar a la causa de la libertad de Estados Unidos en guerra contra el poderío británico, y cómo lo reflejan ustedes en el libro?
Sí, hay que decir bien claro que era Cuba española, y quien había ordenado que se entregara el dinero era el rey Carlos III de España. Ahora, cuando llegan los barcos del almirante de Graz, el almirante francés, son 23 barcos, están en la bahía de Matanzas, y Washington, el general Washington, está sin dinero, sin vituallas, y pide ayuda a varias personas, y se decide que hay que enviarle dinero. Ahora, los 23 barcos de Graz están en Matanzas, mandan a La Habana un barco más rápido, y ese barco entra y trata de recoger dinero, pero no, casi no había dinero. Entonces, ¿qué se hizo? Como no había dinero en las arcas reales, le pidieron prestado a todos los comerciantes de La Habana. Hay que decir que La Habana era un centro comercial de primer orden en el mundo en ese momento. Ahí había algunas de las fortunas más ricas del mundo. Y en una noche, en dos días, se recogieron entre 1 millón y 2 millones de monedas de plata. Eso fue, esas monedas de plata fueron decisivas para que Washington ya dejara de tener las necesidades extremas esas. El barco, el pequeño barco, el Aigret, se reúne otra vez con los 23 barcos de Graz y van hacia el norte y participan entonces en la batalla de Yorktown con todas las vituallas y el dinero que necesitaba Washington.
Que además hay un detalle que fue llevado, o sea todo ese dinero que se recoge es llevado a Washington. Obviamente, en aquella época, España, gran rival del Reino Británico, pues le interesaba obviamente la victoria de la naciente nación americana. Por eso es que ayuda a Washington, y el dinero va por un oficial francés, Saint-Simon. ¿Ustedes lo ponen en el libro también, la figura de Saint-Simon?
Sí, claro, lo destacamos un poco porque es un ser humano famoso como socialista utópico, pero también era un hombre valeroso y participó en esta batalla. Iba a bordo de la Aigret que entró en La Habana. Es un detalle curioso que un personaje de ese tipo estuviera allí en ese momento.
Sí, además había peleado bajo las órdenes de Lafayette, que fue uno de los héroes de la Revolución Americana. ¿Por qué hacerlo a través de dibujos infantiles? ¿Creen ustedes que tienen más acceso, siendo más atractivo a través de dibujos, a un público muy 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 joven?
Bueno, estamos enfocados en un niño de 8 o 10 años. El dibujo es lo que el niño entiende. La información que se agrega en palabras y explicaciones es colateral. En realidad, son dibujos y se trata de cuatro, para que el niño entienda, se trata de cuatro pájaros, de cuatro aves que están en conversación entre ellas y son las aves nacionales de cada uno de los países participantes. El águila real, el tocororo, el gallo francés, otro tocororo de Haití, porque también Haití tuvo una participación en esta cuestión. Entonces, es un jueguito entre cuatro aves para que los niños entiendan.
Andrés, ¿qué acogida ha tenido el libro en su versión en inglés?
Sí, se ha ido introduciendo. Está en las librerías, está en Amazon y poco a poco se va expandiendo, ¿no? Ahora la versión en español, tenemos la esperanza de que alguna vez lo podamos introducir en Cuba.
Que, bueno, igual es un tema antiquísimo de la historia y es un detalle curioso para los amantes de la historia. ¿Hay alguna manera de que libros como estos, por ejemplo, puedan ser llevados a, no sé, a usted vive aquí en Miami?
Sí, yo estoy en Miami ahora.
¿Al sistema escolar para que los niños aprendan, por lo menos aquí en esta ciudad que tiene tanta permanencia de cubanos, que los niños aprendan estos detalles de historia y sobre todo relacionados con Cuba?
Sí, ya estamos discutiendo con algunas personas del Board de Educación para que utilicen el libro, pero bueno, ahí hay alguna burocracia, ya llevamos un par de meses en esa discusión.
El libro, ¿cómo se llama en español? El título, porque en inglés ya me lo dijo, American, The Final Fight for Freedom. ¿En español cómo se llama?
América, la lucha final por la libertad.
Por la libertad. ¿Y está disponible en Amazon ambas versiones?
Sí, claro. Está en Amazon y está en las librerías de Academia.
Andrés, ¿usted tiene otras obras publicadas?
Sí, unas cuantas más.
¿Y cuál es el rango, o sea, el rasgo fundamental de su escritura? ¿Escribe ficción? ¿Escribe sobre historia? ¿Sobre biografías?
Bueno, tengo que decir que yo soy un biólogo, biólogo pesquero, y he escrito libros sobre peces, luego he escrito libros sobre ecología, y últimamente estoy escribiendo libros, algunos filosóficos y otros ya en problemas actuales. El último que hice fue involución, refiriéndome a algo que está pasando en el mundo. Yo lo veo como una especie de retroceso cultural o social, y eso a nivel mundial. Yo veo una involución. Además, la palabra involución es un rejuego con revolución. Todas las revoluciones han ido a parar a involución.
¿Es este su primera obra dedicada, enfocada a un público infantil?
Sí, en el mundo infantil esto es el primer trabajo que hago, que es gracias a que me uní con Gustavo García, que es un magnífico dibujante.
Ya. Entonces me dijo que los otros libros que tenía son sobre, obviamente como estudió biología marina, son enfocados sobre los sobre el mundo marino, sobre los peces, y eso también los tiene publicados.
Sí, todo está publicado. Bueno, son 14 libros, hay de distintos tipos, ya le digo, pero últimamente ya me he desembarazado de la biología pesquera y de la biología marina. Y ya mis libros no son de biología en este momento.
¿De qué parte de Cuba es usted?
Yo soy de Santa Clara.
Santa Clara. Andrés, ¿por qué hace ese brinco, esa transición de biología a libros que son de un poco de sociología al libro infantil? ¿Qué fue lo que lo atrajo para hacer este libro?
Sí, bueno, soy un poco inquieto intelectualmente y siempre estoy leyendo y atendiendo cosas, y entonces creo que voy acumulando información con los años también, y viajando y demás. Y entonces cuando uno tiene cierta cantidad de información dentro, tiende a usarla, a escribir demás, ¿no? Pienso que sea lo general de la gente que acumula información. Y entonces también el mundo está hecho para especialistas, y eso es uno de los problemas que tenemos, que hay muchos especialistas pero pocos generalistas. Entonces, ahora ya me estoy viendo la necesidad de escribir libros más generalizados, más generalistas, más generalizados. Este último que le estaba diciendo, involución, se mete a partiendo de cuestiones biológicas, porque también está ahí el mundo biológico, porque muchas de las cosas sociales tienen una base en la biología. Aunque los sociólogos y los filósofos tienden a no comprenderlo y a no reflejarlo. Pero
Andrés, este libro American de la lucha final, ¿por cuántas páginas tiene?
50 páginas. Es cortico, es chiquito, es para niños.
Ya. Bueno, pues pues nada, le deseamos muchísima suerte en la promoción de este libro, América, la lucha final por la libertad, que lo venda tanto en inglés como en español, y ¿piensa hacer otros libros de este corte infantil?
Sí, tenemos ahí algunos en veremos, pero también estamos dependiendo de cuál es el resultado que tenemos con este.
Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, autor de este libro, América, la lucha final por la libertad, recomendado para un público infantil, que incluye parte de la historia de Cuba que tuvo que ver con la ayuda brindada a Washington en la lucha por la independencia de esta nación americana. Muchísimas gracias, Andrés Rodríguez.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 1 de febrero de 2021, el ejército derrocó al gobierno civil elegido democráticamente en Birmania en un golpe de Estado. Desde entonces, la Junta Militar ha estado utilizando métodos cada vez más violentos para reprimir a su propio pueblo. El régimen ha matado a unos 300 ciudadanos desde que asumió el poder. Más recientemente, los ataques aéreos de aviones de combate y helicópteros han matado a 11 civiles cerca de la aldea de Nyankong. Según una declaración reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta otros 80 civiles, entre ellos mujeres y escolares, murieron en ataques aéreos en una aldea de la región de Sagaing, en el centro de Birmania. En respuesta a estas acciones despreciables, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, está ampliando las sanciones contra Birmania para incluir el sector del combustible para aviones de conformidad con la Orden Ejecutiva 14014. La OFAC está designando a 2 individuos y 3 entidades por su papel en la adquisición de combustible para aviones y su distribución al ejército birmano. Kim Pyong-win ha sido sancionada por su asociación con varias compañías dentro del Asia Sun Group, que anteriormente fue designado por operar en el sector de defensa birmano. King también controla 3 sociedades holding con sede en Singapur, que también han sido sancionados. Zhao Min-thun está siendo sancionado después de que King le transfiriera la dirección y la propiedad de 11 compañías en Asia Sun Group. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 14014, todos los bienes, intereses en propiedades y entidades pertenecientes a Kim Pyo-win y Zhao Min-thun que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Al ampliar el uso de nuestra autoridad de sanciones para apuntar a un sector adicional crítico para el régimen militar, podemos privar aún más al régimen de los recursos que le permiten oprimir a sus ciudadanos, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en una declaración escrita. Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y Y a continuación, el estado del tiempo para Cuba. Un día de calor y aisladas lluvias en una mañana que comenzó con poca nubosidad en gran parte de la isla, pero que se tornará a cielos parcialmente nublados antes del mediodía. La tarde nublada en partes de la costa norte, central y oriental, con aislados chubascos y tormentas eléctricas que serán escasos en el resto del país. Las temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius y superiores en áreas del interior. En la noche estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, sin embargo, al comienzo de esta mañana soplaban del nordeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, occidental y central. Al concluir la mañana y en la tarde estarán entre 10 y 25 kilómetros por hora en el occidente y centro cubano, con rachas superiores en zonas de la costa norte occidental. En el resto de Cuba los vientos serán del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. Oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto del litoral norte y sur de la Isla de la Juventud. La mar estará tranquila en la costa sur. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas eléctricas podrían ver un aumento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la una de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la una de la tarde, Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
9 y 30 minutos de la mañana. Rapidito, cosas que pasaron un día hoy, como hoy, en la historia. Si jugó alguna vez este jueguito de computadora que se llama Super Mario Bros. Yo nunca lo jugué. Dice Jaimito que jugaba palito chino. Y Teudi, no, Teudi como es mayor. Teudi como es mayor, jugaba con huesos de dinosaurio. Ese es mayor. ¿Quién te lo prestaba? ¿Mandy Quincalla? Ah, bueno. En 1985, un día como hoy, surgió el Super Mario Bros. Nunca lo jugué. Yo no sé qué cosa es eso. En fin, el que sepa sabe y el que no, no sabe. Gente famosa que nació un día como hoy, en 1766, nació un señor que se llamó Samuel Wilson. No, ese no es de la cerveza, Jaime. Uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente hasta diez. No es el de la cerveza. Samuel Wilson pasó a la historia de los Estados Unidos porque era el señor que en la Guerra de Secesión vendía carne envasada en barriles que tenían la US de United States. Pero el hombre se llamaba Sam. Entonces los soldados hicieron un juego con la US y de ahí surgió el Uncle Sam, el tío Sam. Después un dibujante empieza a hacer posteriormente, con la imagen de este señor, el póster que representa a Estados Unidos, al gobierno, al tío Sam, diciendo, I want you for a U.S. Army. Y entonces es este hombre con el sombrero de copas y la estrella, la banda azul, señalando hacia ti, te quiero para el ejército. Esa es el surgimiento de El Tío Sam, que está basado en un personaje real que existió, es este Samuel Wilson. Por cierto, en carne, vendía carne. Dice Jaimito que si usted come carne, toma cerveza y que por tanto no es el mismo, chico, no es el mismo. El otro Samuel es Adams. Entonces, hay logos, por cierto, para los amantes de la pelota, hay un logo del equipo de los Yankees que está la palabra Yankees con el bate en la K y arriba el sombrero es el sombrero del tío Sam. Búsquenlo y mírenlo y sabrán de qué le estoy contando. Son las 9:33, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva que durante su visita a Cuba permita que la organización no ponga al tanto o lo ponga al tanto de las graves violaciones a los derechos laborales que se cometen en la isla. Iván Hernández Carrillo, secretario de la entidad sindical cubana, amplía la información.
Para explicarle acerca de nuestras preocupaciones sobre la grave crisis en materia sindical y laboral que enfrentamos, así como poder intercambiar en torno a las recomendaciones que consideramos puedan ser pertinentes para que su gobierno entienda las demandas de las víctimas de violaciones de derechos sindicales en Cuba. Creemos que la urgente situación de derechos humanos en Cuba amerita una respuesta contundente desde los más altos niveles de los gobiernos de nuestra región y de toda la comunidad internacional, comenzando precisamente por la figura del presidente Lula da Silva en calidad de jefe de Estado, por ser lo que dice predicar un defensor de los derechos de los trabajadores en su país, en Cuba, el país que él defiende y considera un paradigma en esta materia. Cada vez y cada día vemos con mayor preocupación el agravamiento de la crisis de derechos sindicales, laborales y otros temas que no han sido adecuadamente atendidos por el régimen. Las violaciones de los derechos sindicales y laborales de millones de trabajadores en Cuba sigue siendo la realidad del día a día, sin que se tomen medidas adecuadas y aceptadas.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha denunciado desde el 2016 ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ataques, hostigamiento y persecución con detenciones, agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de autoridades públicas de Cuba. Y cubanos consultados por Radio Martí expresan su preocupación por los riesgos de enfermedades en medio de la acumulación de vertederos de basura y aguas albañales en diferentes provincias de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El colapso con la recogida de los desechos sólidos en Cuba por falta de recursos provoca ya un comprometido escenario epidemiológico incrementado por los vertederos en las calles cubanas, denuncian residentes desde varias provincias del país. La situación de la acumulación de desechos es crítica en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
En la zona donde yo vivo hay fetidez en la calle, pero es que no la pasan a recoger y puede tener hasta 6, 7 metros la pila de basura.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, apuntó.
Es increíble la inmensa cantidad de roedores, insectos y bacterias que circulan actualmente en las calles de Cuba, lo cual está provocando muchas enfermedades como es el dengue, la leptospirosis, parasitismo, diarrea.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares contó sobre esta crisis.
Hay personas que han tomado la opción de ellos mismos sanear estos basureros. Hay un gran brote de dengue en la provincia de ese tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona de reparto hermano Balcón.
En Holguín, la escasez de combustible se suma a las múltiples dificultades que enfrentan con la recogida de basura, advierte Ramón Zamora.
El régimen, bueno, lo que ha puesto es un grupo de personas que con carretones recogen la basura por las casas, pero para dejarla a unos metros donde están enclavados estos microvertederos.
Los vertederos están ubicados cerca de las escuelas en el reparto La Vigía en la ciudad de Camagüey. Alerta Lady Tavares.
Los carretones y los caballos no llevan combustible. Es una cadena de impago. Y entonces la gente no quiere hacerlo ni tiene confianza en el gobierno, por supuesto.
Pasa mucho tiempo sin que se recoja la basura en la ciudad de Santa Espíritus, reportó el comunicador independiente Adrián Castañeda.
Se está viendo mucho la proliferación de enfermedades debido a la cantidad de desechos, de basura dos y tres semanas que no pasan los carros comunales.
Aguas albañales y acumulación de basura es la realidad de la ciudad de Santa Clara, destacó el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Te digo que nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de los encargados de mantener el saneamiento, tanta basura y tanto desperdicio en la calle, las aguas bañales corriendo por todas calles, para arriba y abajo.
Y en entrevista con el comunicador independiente Joanny Beltrán Gamboa, Jorge Félix Díaz Carcasés, trabajador de la empresa de comunales en la ciudad de Guantánamo, describe las precarias condiciones de trabajo.
Recogiendo perros, recogiendo gatos, recogiendo ratones y con una escoba y sin guantes.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Hay preocupación entre los cubanos por el futuro incierto en Estados Unidos luego que un tribunal de apelaciones de inmigración rechazó que la I-220A fuera considerada como parol bajo los propósitos de la ley de ajuste cubano. Alejandro Marcano tiene el análisis de los abogados de inmigración Ángel Leal y Jenny Páez.
La decisión se toma a partir de un caso individual, Cabrera Fernández, un cubano con I-220A, que logró ajustar su estatus. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional consideró que el juez había cometido un error al otorgarle la residencia, la cual fue revocada.
Es muy técnica la decisión, tiene que ver con una circunstancia bastante generalizada, pero circunstancias particulares, o sea que cada cual debe de revisar su propio caso para ver si este dictamen les afecta. Va indiscutiblemente a afectar a un gran número de cubanos que están en espera de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, que vinieron por frontera, no voy a decir que no, pero igual es importante identificar exactamente cómo este dictamen afecta su caso.
Estiman que hay actualmente unos 350 mil cubanos que cruzaron la frontera y fueron admitidos en Estados Unidos con el documento I-220A y que ahora verán menguadas sus aspiraciones de aplicar a una residencia permanente.
Es una distinción que para muchos, y me incluyo, no tiene relevancia para la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, hasta lo que entendemos hasta el momento, no hace distinción entre cuál es el parol que debe haber recibido el cubano para en su entrada para poder obtener la residencia a través de la categoría de ajuste cubano.
Los expertos agregan que no todo está perdido.
Obviamente es un revés para todos estos cubanos que estaban esperando la decisión sobre la I-220A, pero es un revés temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque esto es solamente el primer escalón en lo que es el proceso de apelación. Ahora pues la defensa estará apelando al próximo escalón, que viene siendo el circuito 11 de la Corte Federal.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Pentágono convoca a sus aliados y líderes empresariales a unirse a una estrategia desarrollada para proteger el ciberespacio y luchar contra los piratas cibernéticos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales, para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. La publicación de la versión no clasificada de la Estrategia Cibernética 2023 del Pentágono se produce más de tres meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses. El Comando Cibernético de Estados Unidos anunció el martes que uno de sus equipos acababa de completar una operación de dos meses de duración en Lituania, trabajando con el aliado de la OTAN para buscar e interrumpir o minimizar las amenazas a las redes pertenecientes al Ministerio del Interior. Según funcionarios del Cyber Command, se han producido al menos 50 despliegues de este tipo en unos 23 países países desde 2018. La nueva estrategia cibernética del Pentágono también incorpora lecciones de la invasión rusa a Ucrania, en particular el fracaso del Kremlin hasta ahora en utilizar sus capacidades cibernéticas en su beneficio. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda, señala a China como el desafío más importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La policía de Ecuador frustra un ataque con dron explosivo en una cárcel de máxima seguridad. Más detalles con la agencia AFP.
Un equipo élite de la policía de Ecuador detonó de manera controlada un dron que estaba cargado de explosivos y que aterrizó en el techo del complejo penitenciario La Roca en la ciudad portuaria de Guayaquil. Según las autoridades, un equipo de expertos neutralizó el dron para desconectar la fuente de energía del artefacto explosivo. Tras el estallido, el techo del penal quedó semidestruido. Los presos de La Roca fueron trasladados para salvaguardarlos durante el proceso, en el que no hubo víctimas ni heridos. El dron fue detectado en la noche según las primeras fotografías difundidas por el gobierno, y en la mañana del martes el aparato seguía en el techo de la prisión. En La Roca se encuentran algunos de los criminales más peligrosos de Ecuador, como los 6 colombianos investigados por el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado. También estuvo el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros y que había amenazado de muerte a Villavicencio antes de su asesinato. La semana pasada, Macías abandonó ese penal y fue trasladado a otra cárcel. Las prisiones de Ecuador se han transformado en centros de operaciones de las organizaciones narco y campos de batalla con choques que dejan más de 430 reclusos muertos desde febrero de 2021.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:44 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Antes de pasar a las celebridades vinculadas al mundo de la música que nacieron un día como hoy, voy a mencionar dos personas que nacieron un día como hoy que están relacionadas, una indirectamente y otra directamente con Cuba. En 1851 nació Walter Reed, cirujano médico estadounidense del ejército de los Estados Unidos. Este señor confirmó la teoría de Carlos J. Finlay de que era el mosquito el agente transmisor de la fiebre amarilla. Y un día como hoy también, en 1881, nació un señor que fue presidente de Cuba un par de veces, el médico fisiólogo cubano doctor Ramón Grau San Martín, que por cierto se quedó en Cuba viviendo después de el triunfo de quienes ustedes saben y falleció en La Habana. Ahora sí nos vamos a las efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy en 1922. Ima Sumac, esta soprano peruana que invito a escuchar su voz.
Bira bam bum, bam bum, bam bum. Parirarim bam bam bam, parirarim dam dam bam.
Bueno, Jaimito, que es amante de la música y de los cantantes espléndidos y profesionales, dice Jaimito que es fanático a Ima Sumac con un registro amplio. amplio vocal, una muestra de ese registro es esta canción que acaban de escuchar, fallecida ya en el año 2008. Nos vamos a 1924, nació Maurice Jarre, compositor de cine estadounidense de origen francés. Nos vamos a 1925, nació Mel Tormé, cantante de jazz, fallecido en el 99.
Just in time, you found me just in time, before you came my time was running low, I was lost.
Nos vamos a 1941, nació este cantante canadiense de la banda, una banda que tiene nombre como si lo hubieran hecho en Cuba, Sangre, Sudor y Lágrimas, David Clayton Thomas, pero nació en Canadá.
What goes up must come down, spinning wheel, got to go.
¿Quién no ha escuchado eso,
Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn.
Bueno, llegamos al año 1943, un señor que, aunque nació en Filipinas, todo el mundo pensaba y piensa que era español, Luis Eduardo Aute, compositor, cineasta, pintor, políglota, escultor, en fin, Luis Eduardo Aute, ya fallecido en el año 2020.
Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo.
Y una voz inconfundible que cantaba con el grupo Chicago, nació en 1944. Se llama Peter Cetera, no hace falta que le diga el nombre. Nos vamos a 1952, nació Randy Jones, el músico de la banda The Village People, y esto sí lo han escuchado. Hasta la saciedad han escuchado esta canción. Siéntate que vas a tumbar algo ahí, ¿eh? No vale eso, está muy bien. Nos vamos a 1956. Nació un día como hoy este guitarrista flamenco español, Moraito Chico. Clase de música más bonita es de Jerez de la Frontera, Moraito Chico. Nos vamos a 1957. Vinny Appice, baterista estadounidense de la banda Dio y Black Sabbath.
We gotta get out of this place. If it's the last thing we ever do.
1961, Dave Mustaine, guitarrista y cantante estadounidense de la banda Megadeth. Llegamos a 1965, nos estamos acercando. Andrea Echeverri, cantautora colombiana de la banda Aterciopelados. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me viene. Y nació un día como hoy en 1965 también Zach Starkey, músico británico de la banda Oasis. Y en 1967 nació un día como hoy Tim Ripper Owens, cantante estadounidense de las bandas, entre otras bandas, porque ha cantado en varias bandas, esta Judas Priest. Bueno, y nos estamos despidiendo de este tempranito de mañana de hoy, martes 13, con Harry Styles. Y la canción se llama Así te vas. No, Así was. ¿No? Parecía que decía Así te vas. Your daddy.
supposed to know that you're well.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.